Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día. Hoy es viernes 11 de julio y en el programa vamos a hablar sobre nuevos avances en derechos para una vida plena. Tiene que ver con las conclusiones del tercer foro social desarrollado en diciembre del año pasado, de 2024, en la Sala Sagasta del Congreso de los Diputados. De hecho, tengo aquí una publicación sobre la que también vamos a charlar, porque el foro social sobre de la discapacidad visual va a presentar estas conclusiones mañana sábado a las 8:30 de la tarde en la Semana Negra. Hoy tenemos la ocasión seguramente de conocer alguno de los detalles de los que se va a hablar también mañana en la Semana Negra, en este acto, como les digo, a partir de las 8:30 de la tarde de mañana sábado. Y para ello está con nosotros un veterano del programa, como es Ricardo Gayol. También está hoy con nosotros Andrés Mayor Lorenzo, que es presidente de Acción Visión España y de Retina Asturias, y nos acompaña también Martina Fernández Rodríguez, que es coordinadora de la Unidad de Atención Infantil y Temprana de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias. Ricardo Gayol está también aquí hoy en calidad de coordinador del Foro Social de la Discapacidad Visual. Y hay algunas cuestiones que figuran en estas conclusiones sobre las que nos parece interesante hablar y transmitir estas conclusiones en lo que tiene que ver con la baja visión, con la atención temprana o con un asunto nada baladí, que es el consumo accesible. Ya me imagino que todos ustedes saben que el Gobierno de España está trabajando en un decreto que quiere regular este consumo accesible, con algunas cuestiones que van a ayudar a personas, por ejemplo, ciegas en el etiquetado de muchos de los productos. Son los asuntos que vamos a tratar, como les digo, en este programa, en el de hoy, en este Asturias al Día, que arranca ya en cuestión de segundos.
Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Diego Fernández en el control de sonido, en la realización técnica de Asturias al Día, saludamos a Ricardo Gayol. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Bienvenido de nuevo. Esta semana doblete, ¿no?
Muchísimas gracias.
Exprimes tu presencia en Asturias, ¿no? Para venir a Asturias al Día.
Todo sea por la radio y por los medios de comunicación.
Te agradecemos mucho, porque además nos has puesto en las manos estas conclusiones, este pequeño librito que vais a presentar. Digo, bien, ¿no? Mañana sábado, 8:30 de la tarde en la Semana Negra. Es así, Ricardo.
Así es. Mañana de 8:30 a 9:30 de la tarde, en el espacio a quemarropa de la Semana Negra, vamos a presentar este documento y a reflexionar sobre estos temas que contiene.
Muy bien, perfecto. Luego nos metemos más en materia. Déjame saludar también a Andrés Mayor Lorenzo, presidente de Acción Visión España y de Retina Asturias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues encantado de poder estar aquí a tu lado, Roberto, en la radio del Principado de Asturias, la radio pública, que es un placer compartir micrófono con todos vosotros y vosotras.
Muchas gracias, Andrés. Ya has estado en el programa y has estado también hace poco con mis compañeras de informativos también, ¿no? En Asturias Hoy.
Sí, sí, sí. ¿Eh? La última vez fue con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras en Asturias, el 28 de febrero.
Muy bien.
El mes raro.
Pues muchas gracias, Andrés, también por estar con nosotros en este día. Y Martina Fernández, coordinadora de la Unidad de Atención Infantil y Temprana de la Consejería de Derechos Sociales. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Buenos días. Muy bien. Buenos días a todos. Y nada, agradeceros muchísimo que le deis este espacio a la atención temprana, porque, bueno, como va a quedar en evidencia en este programa, pues bueno, tiene mucha importancia y hay que hablar de ello.
Hay mucha tela que cortar, como sí. Suele decir, ¿no?
Hay vale. Mucha tela, hay mucha tela.
Muy bien, pues te agradecemos también, Martina, que participes con nosotros. Voy a pedirle a Ricardo que nos explique, por una parte, qué es el Foro Social de la Discapacidad Visual, quiénes participáis en este foro, qué actividad tenéis, Ricardo.
Bueno, pues el Foro Social de la Discapacidad Visual surgió hace 3 años, es decir, en octubre de 2022. Hemos hecho ya 3 ediciones. y la última de ellas fue el 16 de diciembre en el Congreso de los Diputados, siempre porque queremos dar la mayor visualización posible a nuestra actividad. Está integrado por 15 entidades sociales y por 3 sindicatos. Pero luego tenemos también unos 240 inscritos individuales. Es decir, que admitimos entidades y personas a título individual. Lo que pretendemos es destacar aquellas cuestiones en el ámbito de la discapacidad visual, pues que requieren o que tienen una mayor problemática, que requieren una reivindicación ante las administraciones públicas y ante la sociedad en general. Y por ello, pues este año hemos tocado esas tres cuestiones que has citado. La baja visión, que es una de las puntas de lanza del foro. En segundo lugar, la atención temprana, porque nos preocupaba mucho la evolución de este programa a nivel de todo el Estado, porque dentro del juego competencial, pues nos parecía que había una cierta confusión. De hecho, ha habido luego algún acuerdo de estrategia interministerial y con participación tanto del Consejo Territorial de Servicios Sociales como el de Sanidad para establecer los mecanismos básicos de funcionamiento en todo el Estado, ¿no? Pero tenemos cierta preocupación por lo que ocurre con la competencia de atención temprana en algunas partes del Estado para que se consiga que realmente el programa tenga vigencia para todas las niñas y niños afectados, ¿no? Y por otro lado, el tema que has citado del consumo accesible, que es un tema muy amplio, pero que estamos en un momento candente porque el Ministerio tiene sobre el tapete un Real Decreto que no acaba de lanzar y luego hay otras cuestiones de tipo reivindicativo que el colectivo, los colectivos de la discapacidad visual tienen planteadas y que hay que tener en cuenta. Termino diciendo simple y llanamente que este foro ha surgido como una respuesta a una problemática social real de los colectivos de la discapacidad visual. Mucha gente entiende que la discapacidad visual se agota en el ámbito de la ONCE, pero no, hay unas problemáticas que no están suficientemente atendidas y que ni la ONCE ni las administraciones públicas dan las respuestas adecuadas a ellas. Y por lo tanto nosotros estamos para reivindicarlos. Somos entidades que tenemos fundamentalmente, las hay de distinto tipo, unas más preocupadas por lo sanitario, otras más por los derechos sociales. Nosotros tenemos 6 grupos de trabajo dentro del foro y en ese sentido tratamos de reivindicar todo aquello que entendemos que en este momento no está suficientemente atendido y sobre todo para el que no hay una programación, unos proyectos válidos para atender las situaciones.
Bien, ¿cómo planteáis la mesa redonda de mañana sábado, 8:30 de la tarde, en la carpa de quemarropa, en la Semana Negra, Ricardo?
Bueno, pues digo, no quiero protagonizar la tertulia, pero la hemos programado de la siguiente manera. Va a haber una entrega del folleto que hemos editado con las conclusiones de forma gratuita para que la gente que asista y tenga interés pueda tener esa información. Siempre hemos presentado los folletos del foro en la Semana Negra. Hay que agradecer a la dirección de la Semana Negra esa acogida, ya que por tercer año consecutivo vamos a participar en su programación. Y entonces vamos a tocar, por un lado, un pequeño resumen de lo que es la actividad del foro y de cómo fue esta tercera edición, que la realizaré yo mismo, y después hablaremos de esos dos temas potentísimos que son la baja visión, tanto desde la perspectiva social como sanitaria, que Andrés Mayor presentará, y el tema de la atención temprana, que nosotros queríamos hacerlo en el ámbito de la comunidad autónoma donde nos encontramos, en el Principado de Asturias. Y aunque el folleto contiene un texto de tipo general, pues queríamos acercarnos a la realidad del territorio donde nos encontramos. Por lo tanto, Martina Fernández, que es coordinadora de la Unidad de Atención Infantil y Temprana de Oviedo, y dependiente de la Consejería de Derechos Sociales del Instituto de la Infancia, pues será quien presente este tema en la mesa redonda.
Bien. Bueno, Martina, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo el foro?
Bueno, me parece que este último año, este tercer foro, han dado en el clavo. Para mí, que no es que lleve mucho tiempo trabajando en atención temprana, pero la necesidad y la importancia de la atención temprana en general de la sociedad, vamos, es tiene unas consecuencias y un impacto tremendo en el desarrollo de los niños, no solo en aquellos en los que se evidencia que puede haber alguna condición, sino en el riesgo de padecerlos, ¿no? Y entonces detectarlo a tiempo es algo que le va a condicionar la vida de esa persona y de su familia de una manera tan tremenda que hay que garantizarlo ya como un derecho de vamos, social de los niños, como de tal. Entonces yo creo que es muy importante llamar la atención sobre la atención temprana, porque al final estamos haciendo que esos niños tengan una oportunidad, esos niños y esas niñas tengan una oportunidad, y sobre todo con las características de la discapacidad visual, todavía más, me refiero, es determinante, ¿no? De, pues, sobre todo también para las familias, que hay que apoyarlas mucho, y bueno, la estimulación es fundamental.
Bueno, pues de todo esto vamos a ir hablando a lo largo del programa. Martina, muchas gracias también, reitero, por estar con nosotros, pero quería meterme ya en alguna cuestión que tiene que ver con la baja visión. Andrés Mayor, ¿qué está pasando con las 918.100 personas con discapacidad visual igual o superior al 33% en España?
Pues ocurre, Roberto, que muchas de estas personas, o sobre todo las que tenemos baja visión, las que tienen baja visión, pues no están suficientemente bien atendidas por los sistemas públicos, tanto de salud como también de los servicios sociales, ¿no? Y ya en el 2009 lo dijo bien claro la Organización Mundial de la Salud, que la baja visión tiene que ser atendida por los servicios públicos de salud, ¿no? Y todo el mundo entiende muy bien lo que es ver o no ver, pero cuando tienes baja visión, cuando tienes una patología que no tiene tratamiento o que no tiene capacidad de cirugía o simplemente que no se puede corregir con una gafa o con algún tipo de dispositivo, pues el hecho de ir perdiendo visión poco a poco en la vida te condiciona totalmente, ¿no? Hablaba antes Martina de la importancia de la atención temprana y de detectar a tiempo en los niños y en las niñas cualquier tipo de problema visual e intentar corregirlo. Las personas con baja visión, que vamos perdiendo la visión poco a poco y que nos encontramos toda nuestra vida en una especie de duelo eterno en el que nunca se acaba, ¿no? Y tanto psicológicamente como en todo lo que tiene que ver con tu proyecto de vida se ve muy, muy alterado, ¿no? Y claro, en España, cuando estás en una situación de ceguera, cuando estás en lo que se considera la ceguera legal, pues tienes una serie de acceso a una serie de recursos que son los que ofrece la ONCE, pero que solo llegan a 70.000 personas, ¿no? En España la ONCE tiene 71.000 afiliados a finales del 2023, y realmente las personas con discapacidad visual, que estamos en el 33%, pues llegan casi a los 900.000 que comentabas, ¿no? Y ahí hay muchas situaciones, muchas personas que necesitan apoyos y que no los tienen. Y por eso las entidades como las que yo represento en Es Retina en Asturias o en Acción Visión España a nivel de todo el Estado de España, creemos muy oportuno que haya un plan, una estrategia nacional de prevención de la ceguera evitable y planes autonómicos específicos que pongan en marcha acciones para que todas estas personas sean atendidas desde todo el ámbito, tanto de salud, con unidades que supongan un diagnóstico completo, tanto clínico como genético, con servicios de apoyo psicológico, con rehabilitación cuando es posible y sobre todo también con un seguimiento cuando ya no hay más, no hay posibilidad de mejoría, ¿no? Y ahí tenemos muchísimo que trabajar y por eso llevamos más de 35 años aquí en Asturias, en la Asociación de Retina, proporcionando apoyo y acompañamiento a todas estas personas que lo necesitan y que no lo encuentran y que se encuentran un poco en el limbo, como se suele decir, sin ningún tipo de apoyo.
Bueno, por tanto, parece que la concienciación social, pero también con una ramificación hacia la concienciación política, es evidente, ¿no? Hacia a que se entienda lo que está pasando a estas más de 900.000 personas, ¿no?
Desde luego que sí. Hay proposiciones no de ley aprobadas en casi todos los parlamentos de España, los parlamentos autonómicos, en los cuales se insiste a los gobiernos autonómicos a poner en marcha estos planes de prevención de la ceguera evitable, porque es posible. O sea, y no es que yo me lo invente, ¿no? o los afectados y las familias nos lo inventemos, es que ya a nivel internacional hay muchísimas recomendaciones para que estos planes se pongan en marcha, ¿no? Y algo tan sencillo como cuando vamos al médico de atención primaria, se haga un pequeño test para que si una persona con más de 55 años tiene principios de una degeneración macular, que todos sabemos lo importante que es envejecer de una manera saludable, ¿no? Y si nuestra visión se ve afectada en lo que es la última etapa de nuestra vida, pues nuestra calidad de vida disminuye totalmente. Y algo tan sencillo como una prueba de que es la rejilla de Ayler, que hay que mirar una cuadrícula y ver si nuestra visión nos confunde las líneas rectas, algo tan sencillo como eso no se hace. Y en cualquier consulta de primaria en Asturias, por supuesto, y en el resto de España, pues tendría que pasarse cualquier persona con más de 55 años cada vez que va al médico de familia por esta prueba tan sencilla, ¿no? O otras ya más complicadas. Podemos hablar de la importancia del diagnóstico genético en las distrofias de retina como un elemento fundamental para poder acceder a terapias. Hace 35 años, cuando a mí me diagnosticaron, la verdad es que prácticamente no se sabía nada de todas estas patologías de la retina, pero ahora sí, ahora conocemos más de 300 genes y el hecho de tener un diagnóstico genético es lo que te da vía, en algunos casos, al tratamiento, ¿no? Y, por ejemplo, en Asturias hay que celebrar que hay una unidad de distrofias de retina en el Hospital Universitario Central de Asturias, que el servicio de genética del hospital, el laboratorio de genética, ahora mismo esté muy bien dotado para poder hacer todos estos estudios genéticos, pero tiene que haber todavía mucha más concienciación por parte de todos los profesionales de la salud pública para que se soliciten estos estudios y para que se acceda a cualquier persona, ¿no?
Bien, Ricardo.
Bueno, pues yo creo que efectivamente, bueno, primero permíteme que diga que es un placer estar en esta mesa con una persona como Andrés, un activista social tan extraordinario y que se está moviendo en campos que, la verdad, hasta hace tiempo eran bastante inéditos para lo que eran las reivindicaciones de las personas ciegas o con discapacidad visual. Y también con una técnico como Martina que está trabajando en un programa que es esencial para el desarrollo saludable de esas niñas y niños con discapacidad, incluidos, claro, los que tienen discapacidad visual. Pero a mí me parece muy importante hacer hincapié en una cosa. La filosofía que marcaba la ONCE, que obviamente es una entidad pionera en el trabajo con personas ciegas, pero que tiene ya 80 y tantos años de historia, la ONCE trabajaba siempre con el criterio filosófico de que se atendía solo a la ceguera permanente e incurable. Pero es que la evolución social y la evolución, sobre todo, de la medicina, exige que hoy tengamos, como dice Andrés, planes de lucha contra la ceguera evitable. Eso es fundamental porque hoy hay muchísima gente, en gran medida las personas que has citado tú en ese número de gente que tiene discapacidad visual, pues que pueden luchar por mejorar su situación visual, ya no solo su situación social. Pero aún así hace falta programas que atiendan a la baja visión, y entendemos sobre todo a la baja visión que no tiene el ámbito confortable de la ONCE, pues para que puedan tener una atención social, sanitaria, que incida en la educación, en la inclusión educativa, que incida en el empleo, que incida en la accesibilidad, que incida en todos los elementos fundamentales para una calidad de vida, ¿no? Y por lo tanto, pienso que es absolutamente necesario conmover estas estructuras, estos sistemas, como decía Andrés, para que se empiecen a tomar medidas preventivas, de atención inmediata, para que sea realmente capaz de atenderse esa situación dentro de los parámetros de las administraciones públicas. Y incidiría en una última cosa. Creo que el tema de la atención temprana es también una gran necesidad, porque si no se atiende en el tiempo adecuado, pierde ese programa una eficacia determinante. Por lo tanto, esa prevención tiene que llegar a que eso se pueda aplicar con toda garantía.
Vale. Antes de ir a la atención temprana, Andrés, todo esto que estáis contando en relación a la baja visión se podría resumir en la necesidad, creo que además es una reclamación que hacéis, de contar con un plan nacional de lucha contra la ceguera evitable.
Sí, sí. Creemos que necesitamos que a nivel estatal haya una estrategia nacional de prevención de la ceguera evitable con planes autonómicos perfectamente bien dotados, que aborden lo que hablábamos un poco antes, un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado en el tiempo cuando es posible, una rehabilitación y un seguimiento de todas las personas y todas las familias para evitar para evitar llegar a la ceguera, y si es posible, y si no, pues retrasar ese momento hasta lo máximo posible, ¿no? Hace 35 años, yo me acuerdo, la primera campaña de publicidad que hicimos en la asociación Es Retina, en aquella época era la Asociación Asturiana de Retinosis Pigmentaria, y era que queríamos volver a ver, ¿no? Queríamos devolver vista perdida. Y lo creíamos importante y necesario. Y sobre todo muchos nos consideraron, nos llamaron locos, ¿no? Diciendo, ¿cómo pretendéis eso, ¿no? Devolver vista, hacer que las personas ciegas vuelvan a ver. Pues 35 años después, hoy en Asturias, y gracias al Sistema Nacional de Salud que todos tenemos dentro de nuestra cartera de servicios de la salud pública, hay un tratamiento de terapia génica, ¿eh?, para las personas con distrofias de retina. Y gracias a este Sistema Nacional de Salud en el que nosotros estamos inmersos, una persona asturiana, una chica de 17 años, ahora mismo ha recuperado prácticamente toda su visión. Gracias a este impulso que desde las asociaciones, desde las personas con patologías visuales, con problemas de visión, y nuestras familias, y junto con los investigadores, y junto con el Sistema Nacional de Salud, hemos hecho posible que 33 personas en España han sido tratadas, y concretamente, además, una vecina prácticamente tuya, Roberto, porque es de un poquito más arriba de la Viana, haya recuperado la visión.
Qué bien.
Y bueno, justamente este año, en 2025, que el Día Mundial de las Enfermedades Raras lo celebramos en Oviedo a nivel de todo el Estado, ella tuvo la oportunidad de compartir su tratamiento y su nueva situación visual con su majestad la reina Letizia, ¿no? Que, como dice nuestro presidente Barbón, los asturianos estamos hasta en la Casa Real, o sea que tenemos que estar muy, muy orgullosos de ser asturianos, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a la atención temprana. Martina, por contextualizar, ¿cómo estáis trabajando, en términos generales, en atención infantil y temprana?
Bueno, pues la organización principal de la atención temprana en Asturias es un conjunto transversal de trabajo entre la Consejería de Sanidad, de Educación y Servicios Sociales, ¿vale? Todos estamos trabajando, que estamos en el entorno de la infancia, para detectar y atender cualquier circunstancia que afecte al desarrollo de los niños y de las niñas. Esta atención generalmente, y esto está, pues eso se recoge en toda la legislación, está entre los 0 y 6 años, que es donde más, bueno, pues hay unas circunstancias del desarrollo, del funcionamiento cerebral que hacen que ese momento sea especialmente importante para impulsar el desarrollo e incluso en algunos casos pues corregir situaciones pues de riesgo, ¿no? Pues por ejemplo, niños o niñas prematuros, pues que tienen, sabemos que tienen riesgo, ciertas condiciones, por ejemplo, sindrómicas, genéticas, no podemos olvidarnos, por supuesto, del contexto social, es decir, niños que ya en el ámbito prenatal sufren, bueno, pues por consumos, maltrato por acción, por omisión, cuando nacen también puede tener un maltrato pues porque le zarandean, lo que sea, bueno, pues todas esas cuestiones hay que tenerlas muy bien identificadas y el sistema tiene que funcionar muy rápidamente, es decir, hay que detectar, y es una, bueno, es una de las cuestiones que yo creo que dentro de la discapacidad visual entre los 0 y 6 años puede tener un poco más de dificultad a la hora de detectarlo, pues porque bueno, generalmente la visión y el hecho de que, por ejemplo, un niño con un mes, dos meses pues siga objetos y demás, pues un niño o una niña que tenga un poco de disminución visual, pues puede llegar a dar respuesta positiva o ser un falso positivo, ¿vale? Entonces hay que mejorar. La detección generalmente, la figura central es el pediatra que es clave en todo el sistema porque es el coordinador del caso, es el que va gestionando ese seguimiento de desarrollo del niño desde que nace y va a través de los distintos seguimientos, va viendo a ver si cumple no cumple unos hitos del desarrollo. En ese momento, cuando ve que algo no funciona bien, deriva atención temprana. La atención temprana está, bueno, es un servicio de proximidad y entonces hay, en principio, 8 unidades generalistas por cada área sociosanitaria. Hay en el área 1, área 2, sí, sí. Bueno, yo estoy en el área 4. Pero bueno, somos un montón de gente que estamos coordinados para atender. Entonces el pediatra deriva atención temprana y atención temprana generalmente hay 8, pero luego también las hay específicas. Es decir, hay motóricas cuando hay una situación bueno pues que implica una cuestión de parálisis cerebral y demás, casos de mayor gravedad. Luego también está del trastorno del espectro autista, que hay una específica, y también visual y auditiva, que tiene su propia especificidad. Y entonces una vez que bueno, pues se ve esa necesidad, vienen los padres, que muchas veces vienen muy asustados, pero bueno, yo siempre les digo que es una oportunidad. No sabemos realmente, o sea, el pronóstico no lo determina la enfermedad, lo determina el trabajo, que eso es lo que, por eso es tan importante la atención temprana, porque no sabemos realmente, o sea, el futuro no existe. Realmente hay que ponerse a trabajar, hay que centrarse, porque yo creo que muchas familias llegan y empiezan a tener mucho miedo, ¿no? Empiezan a pensar en eso.
Es normal también, ¿no?
Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. ¿Y por qué estoy aquí? Porque sobre todo además son niños y niñas muy pequeños y a veces no es fácil, ¿no? Saber identificar. ¿Le pasa algo o no le pasa, ¿no? Quieren responder a preguntas y yo creo que eso es clave, ¿no? Porque si en un momento dado recibes una noticia que tu niño o tu niña tiene una discapacidad visual, pues la familia hay que atenderla, ¿eh? No solo es el niño o la niña, sino cómo impacta en la familia y qué recursos, porque para atender bien al niño, esa familia tiene que estar bien, ¿no? Tiene que saber cómo tiene que responder, cómo tiene que educar, y eso sí que se necesita pues un apoyo, posiblemente pues de personas que están en este foro impulsando y que les puedan dar las claves. Yo creo que las asociaciones y demás tienen que dar.
Sí, sí. El acompañamiento es fundamental, sobre todo encontrarte con otras personas que ya han pasado por esa situación, ¿no? Porque aunque solamente sea para entender lo que le pasa a tu hijo o a tu hija, ¿no? Yo estoy acordándome ahora, por ejemplo, de las personas con catarata congénita, ¿no? Lo tan importante es que estos niños o niñas con catarata congénita se diagnostiquen de manera precoz, porque o son tratados en las primeras 6 semanas de vida o probablemente la visión de esa niña o ese niño se verá afectada totalmente toda su vida, ¿no? Y si el diagnóstico es adecuado y se trata en esas primeras 6 semanas de vida, probablemente esa persona pueda mantener un resto visual o una visión cercana a la visión normal, ¿no? Y eso va a marcar su vida de todas las maneras, ¿no? O estoy pensando en las personas con retinoblastoma, ¿no? Con los cáncer de ojo o de retina, ¿no? Que para poder evitar tener que quitar esos, desnuclearizar ese ojo, ¿no? Pues es fundamental también, ¿no? Y eso se hace con pequeñas pruebas, con pequeños gestos en la consulta de pediatría y sobre todo también educando a la población, porque los padres, las madres tienen que tener, también herramientas y conocer cómo de manera muy sencilla puedes ver que tu hijo o tu hija tiene algún problema visual, ¿no? Y ya no digo nada cuando nos encontramos con niños y niñas con polipatología, ¿no? Con no solamente el problema visual, cuando hay otros problemas a nivel intelectual, o bueno, ahí ya todo se complica, ¿no?
Yo creo que sin caer en la autocomplacencia, habría que decir que, por lo que ha dicho Martina y por lo que vamos conociendo, pues creo que en Asturias el enfoque es bastante positivo. He dicho, en servicios sociales nunca hay nada perfecto tampoco, pero siempre el que el enfoque sea el adecuado, pues parece que lo es. Nosotros, después de la celebración del tercer foro, tuvimos una reunión con la Dirección General de Derechos de la Infancia del Ministerio de Juventud e Infancia, que aunque no tiene competencias directas, acompaña al Ministerio de Educación, al de Derechos Sociales y al de Sanidad en lo que es el acuerdo general sobre la estrategia en atención temprana, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el trabajo que se hace en Asturias coincide con ese enfoque general de una manera, diría yo, que bastante potente, bastante precisa, ya digo, sin querer nunca caer en la autocomplacencia. Y a nosotros nos preocupaba mucho el tema de la inmediatez de la atención, como habéis citado muy bien, pensando que entre el diagnóstico y la primera atención no debieran pasar más de 45 días, a lo mejor esto es un poquito exagerado, el que lo haga personal especializado, que yo creo que eso está garantizado, y también la relación con las familias, que es fundamental. Por eso la concienciación social es clave para que luego, cuando surge una situación de estas, la relación con las familias sea una relación dinámica, fluida, y que se pueda contar con el apoyo familiar correspondiente, porque no estamos en un programa exclusivamente técnico, sino que tiene connotaciones sociales muy importantes, ¿no?
Yo quería aclarar que evidentemente cuando nosotros recibimos pues esa información de a nivel del Consenso Nacional de Calidad en Atención Temprana, estábamos trabajando ya en un modelo de atención temprana que recogía precisamente esos indicadores y estamos trabajando en ello. 45 días no es para nada exagerado. Entre un niño que tiene un mes, 45 días.
Estamos ahí.
Me refiero, 3 meses en un niño que tiene 12 meses es muchísimo. Y realmente, cuanto antes nos pongamos a ello, mejor. Y luego, yo sí que me gustaría destacar que aunque que la estimulación funciona, muchas veces sí que tenemos que ser conscientes, porque es que no nos damos cuenta. Es decir, si tú a ti no te pasa algo, porque tú no tengas esa circunstancia, porque tu hijo no lo tenga o tu hija, no te das cuenta. No te das cuenta de lo que pasa en las personas. Entonces hay que decirlo y hay que hablarlo y hay que, para que uno tome conciencia y se dé cuenta, porque cuando no eres la normalidad, las circunstancias se hacen para la normalidad, no para las cuestiones. Entonces hay que tener esa visión, hay que contar con ello, con esas cuestiones, pues por ejemplo, para adaptarlas. Yo, hay una compañera que tengo en el, que está en el equipo, Espe, que te aprovecho para saludarte, que es una persona con bueno, que tiene una limitación visual importante, y evidentemente no nos damos muchas veces cuenta de las dificultades y de lo difícil que es para ella. No es lo mismo que para mí tener que hacer un informe, tener que trabajar, tener que atender, y todas esas limitaciones hay que compensarlas, no solo desde el punto de vista de voy a atender a la familia, voy a atender al niño, le voy a dar estimulación hasta donde puedo, porque evidentemente ojalá pues eso, la ciencia avance y todo tal, pero hay cosas que no se pueden resolver, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay que tener en cuenta para que los espacios sean inclusivos para todas las personas y que lo tengamos en cuenta esas particularidades. Y del mismo modo que la atención temprana, y bueno, con esto ya finalizo, que tal, igual que la atención temprana es impresionante lo que funciona, la no estimulación también funciona, para mal. Y esto lo digo y aprovecho que estoy en un medio, porque realmente estamos viendo, yo creo que cada día la atención temprana va a coger más relevancia, bueno, en un aspecto negativo, pues porque los niños hoy en día no tienen una buena estimulación. Hay una sobreexposición a pantallas, y eso lo estamos viendo desde el ámbito de tal, que al igual que, por ejemplo, los compañeros, evidentemente la informática y los medios digitales son un aspecto poderoso para integrar y para que les ayuden a ellos, pues todas estas cuestiones y estos avances de, bueno, pues te leo cosas, pues, pero luego está sobreexpuesto a los niños y las niñas y es que los déficits, trastornos del lenguaje, trastornos de la comunicación y demás están aumentando.
Están aumentando incluso, Martina, seguro que lo sabes, en las consultas pediátricas.
Totalmente. Este tipo de, bueno, es que ahora de mismo, en la última, bueno, en la Ley Orgánica de Prevención a la Violencia, ya se va a incorporar, y ya la Asociación Española de Pediatría se está hablando de que dentro de la salud del niño hay que controlar el acceso, es decir, que hay que estimular, hay que tener un tiempo de calidad con los niños pequeños, y hay que hacerlo y hay que dejar, pero no solo la exposición de ellos, también el nuestro, porque claro, tenemos que dejarlo nosotros también, claro. y ponernos con ellos.
Sí, no, perdona.
Andrés, Roberto, no, dale.
Que, claro, los niños sobre todo aprenden muchas veces a partir de la imitación. Y si nos están viendo todo el día con el móvil en la mano y que prácticamente no les hacemos muchas veces ni caso, pues ellos van a imitarnos. O sea, yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y de consumo adecuado de la tecnología, ¿no? Porque nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros, ¿no? Igual que en el lenguaje, ¿no? Si un crío, si tú estás hablando todo el día con tacos, pues tu hijo va a decir tacos. O sea, eso es evidente. Entonces tenemos que ser capaces de hacer autocrítica y de hacer un consumo y una utilización responsable de la tecnología, pero bueno, desde la televisión hasta cualquier dispositivo móvil, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser capaces, ¿no?, de controlarnos a nosotros, ¿no?
Ricardo.
En todo caso, me gusta destacar que Asturias esté en un nivel óptimo dentro de lo que es el contexto comparativo del Estado español, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos la atención temprana para personas ciegas en el año 83, en aquel primer acuerdo entre el Ministerio de Educación, la ONCE y el INSERSO, que teníamos en marcha los equipos de Madrid y de Barcelona, que fueron pioneros en aquella cuestión, como luego lo fue también el País Vasco. Pero quiero decir que la atención temprana parecía que era una cosa, diríamos, opcional o casual, y se ha convertido en una necesidad absoluta para garantizar ese desarrollo saludable. Y yo me felicito de que Asturias esté en un buen camino. Ya digo, nunca podemos ser autocomplacientes, pero que esté en un buen camino.
De todas maneras, yo le quería preguntar a Martina, ¿por qué hay esa diferenciación entre 1 y 3 años y 3 y 6? ¿Por qué hasta los 3 años la atención temprana se lleva más desde un punto de vista más sanitario y, sin embargo, luego pasa al tema a llevarse desde el tema educativo? Si el niño no está educado, queda ahí un poco en el limbo. Quizá yo tengo muchas quejas de familias en este sentido, que les gustaría que de la atención temprana se mantuviera desde el principio hasta los 6 años por el mismo equipo, y sin embargo se produce este corte entre los 3 y los 6.
A ver, pues estás ahí metiendo un poquitín el dedo en la llaga, porque...
Se ha salido por la banda.
A ver, es una cuestión ahora mismo que está encima de la mesa y hay una demanda de las familias, es una cuestión organizativa que yo creo que se tiene que seguir debatiendo, es un aspecto que entra dentro del ámbito de lo político, de cómo entender y cómo se organiza la atención temprana. Vamos, lo que dice la legislación en todos los ámbitos es que la atención temprana se da desde los 0 hasta los 6 años, ¿vale? La situación o cómo se ha organizado o cómo se está un poco organizando aquí en Asturias es que a partir de los 3 años esa especie de atención temprana es como que le pasamos el testigo a la Consejería de Educación, y desde el ámbito educativo se sigue trabajando esos estímulos, esa estimulación y demás. Es verdad que hay casos en los que se puede prorrogar la atención temprana desde las unidades de atención infantil temprana. Es como una situación conceptual, ¿vale? Entonces, yo creo que esa cuestión hay que trasladarla, como pues eso, están haciendo familias, estáis haciendo las distintas asociaciones y demás. Hay que trasladar esa cuestión para que se gestione de la mejor manera para los niños y las niñas y las familias.
Eso es lo importante.
Que además, es más, ahora voy a dar yo mi opinión personal. A la atención temprana puede llegar a los 6, pero no podemos soltar a los 6 tampoco a las personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad visual. No la puedes dejar a los 6, ni tampoco, o sea, en las distintas etapas del desarrollo, de las etapas de su vida, va a necesitar apoyo emocional, va a necesitar apoyo social, va a necesitar que la gente lo entienda y lo comprenda, y eso tenemos que sensibilizar. También en la vejez, porque encima que te haces mayor, y siendo, bueno, pues que teniendo discapacidad visual, pues todavía habrá que tener en cuenta esa situación para seguir desde el ámbito sanitario, educativo y demás, dando el apoyo y la comprensión que muchas veces necesitas, porque a veces tienes que dar explicaciones, ¿no? Para que la gente entienda por qué estás poniendo esta cara o por qué necesitas esto, porque vuelvo a repetirme, es que no nos damos cuenta. Yo, claro, si no tengo esa problemática, no me doy cuenta.
Está claro.
No es por abrir el melón, ni mucho menos, pero también es entendible que a partir de los 3 años los niños y las niñas pasan mucho tiempo en el colegio.
Uh-huh, efectivamente, eso es una cuestión a veces organizativa. Es decir, bueno, los niños cuando están en el ámbito escolar es mucho más cómodo seguir trabajando, y es más para familia y para la organización y tal, seguir estimulando en el contexto escolar. Podría ser perfectamente el hecho de que desde el ámbito escolar, pues a lo mejor se pudieran asimilar más el trabajo que hacen a lo que hacemos las unidades de atención infantil temprana. Entonces, bueno, a ver, las posibilidades son múltiples. Lo que hay que buscar es una solución eficiente y eficaz, y que al final hay que invertir donde hay que invertir, y es en que todos los niños y niñas, si por mínimo que sea, se les va a dar una oportunidad, una calidad de vida a largo plazo, hay que hacerlo. No podemos... Vamos, perder ni un minuto, ¿eh? Además, muchas veces cuando estoy haciendo acogida a las familias y demás, es muy habitual que padres o madres digan: jolín, es que esto que me estás contando a mí, yo me veo reflejado en el guaje mío. Y yo he sufrido mucho a lo largo de mi vida, y ahora me da la sensación que estoy comprendiendo que puede ser que tenga rasgos TEA, que tenga déficit de atención y demás, y que siempre he sido una tipa rara, y en realidad he tenido un problema que me he tenido que buscar la vida yo solo. O sea,
eso es lo que hay que evitar. En la consulta de oftalmología, muchas veces con las de pediatría, de oftalmología, me dice lo frustrante también un poco para nosotros como como pediatras es que estamos diagnosticando a veces a los padres a través de los hijos, cuando tenía que ser al revés. Evidentemente este niño tiene este problema visual porque es un tema hereditario y porque lo tiene también su madre, pero su madre no se ha hecho un fondo de ojo nunca, o su padre, quiero decir. Entonces hemos llegado tarde, porque probablemente si hubiéramos diagnosticado a los padres antes, hubieran podido decidir de una manera más informada o con un buen consejo genético su descendencia, ¿no? Y ahora pudiéramos haber evitado que aparecieran nuevos casos, ¿no? Pero bueno, sí, eso es algo que tenemos que seguir trabajando, como dice Martina.
Sin pretender conflictivizar, yo creo que el enmarque de los 0 a los 6 años, desde un punto de vista regulatorio, es bastante fiable. A mí me da un poco de miedo el salto de los 3 a los 6, desde los 3 años a educación. Yo creo que el sistema educativo tiene bastantes dificultades para atender correctamente esas situaciones, mientras que las unidades especializadas, pues yo creo que están mucho más puestas para esa atención, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal. La ley nueva, la paz, que está todavía en el horno, ¿no? Dice que reconocen como derecho de 0 a 6 años a las personas con alguna discapacidad. Bueno, es un principio importante, es un enmarque, pero evidentemente, como dice Martina, lo que hay que hacer es conjuntar correctamente la prestación de servicios y hacerla de manera eficiente, ¿no? Sea quien asuma definitivamente la responsabilidad concreta desde cada edad determinada, ¿no?
Vale, nos quedan muy pocos minutos y hay un asunto que quería tratar con vosotros, que quería pediros una opinión, que tiene que ver con ese etiquetado accesible de productos de consumo. Ricardo, que antes decías, está generando cierta polémica o lleva tiempo cocinándose, si me permites esta expresión. Creo que estamos ahora en periodo de información pública, o tendría que salir ya a periodo de información pública ese decreto.
No, ya salió.
Ya salió, ¿no?
El problema es que ya la ley, me parece, si mal no recuerdo, 4/2022, en su disposición adicional, preveía que el etiquetado Braille para todos los productos de determinado tipo de importancia o de riesgo. El caso es que en el ministerio que dirigía entonces Alberto Garzón se empezó a trabajar en una comisión para conseguir esto. Hubo grandes resistencias de las grandes empresas, valga la redundancia, y el tema todavía no ha salido. Se sacó información pública hace aproximadamente un año, me parece que se cerró en septiembre, y sigue en el cajón ministerial. Suponemos que lo estarán trabajando, pero no ha habido respuesta todavía a ese tema. Fue muy importante, y por eso además nos mueve más a la reivindicación, fue muy importante el acuerdo que se tomó en 2001 sobre los fármacos, ¿no? Ahora mismo tenemos, solo hay un problema, que es que no figura la caducidad, pero al menos para la identificación de los fármacos, pues tenemos unas inscripciones Braille que son absolutamente potentes, extraordinarias, para nuestra eficaz actividad cotidiana. Pero hay que dar un paso más adelante. Falta una directiva europea que lo consume, y eso nos ayudaría mucho a poder tener el tema más avanzado. Pero en todo caso, nuestro ministerio lo está haciendo, y nuestra reivindicación es que realmente aparezca ya el Real Decreto. Tal y como está, tiene deficiencias, pero incluso con las deficiencias, igual es bueno que salga ya y que luego en su momento pues estudie unas modificaciones y demás. Pero es una pena que tarden en arrancar estas cosas y queden tanto tiempo colgadas en los ámbitos de la administración, porque evidentemente es imprescindible que determinados productos puedan ser identificados perfectamente en su uso, ¿no? Y yo creo que eso es un derecho de accesibilidad que tiene la población, en este caso la ciega o con deficiencias visuales graves, ¿no? Para poder tener ese tipo de servicio adecuadamente. Sí. Por lo tanto, esperamos que el Ministerio ponga en marcha ese sistema que ya tiene anticipado, ¿no?
Lo que iba a decir, Andrés, lo que no entiendo son esas reticencias de las marcas. No estamos hablando de marcas blancas, estamos hablando de las grandes marcas de productos.
Pero es que no solamente en lo que es el etiquetado, es que hoy en España, en una sociedad del siglo XXI, en el 2025, una persona ciega no es posible, no tiene capacidad para sacarse un billete de tren. La página de Renfe es totalmente inaccesible. O incluso la página de Iberia o de Vueling. Hoy una persona ciega no se puede sacar un billete porque las páginas web, los sistemas digitales de las grandes compañías, y lo peor de todo es que no se les sanciona. O se les sanciona con multas ridículas que ni siquiera sabemos si se pagan, ¿no? Hay una falta total de transparencia. En Estados Unidos a Iberia le dijeron: usted tiene 6 meses para hacer su página accesible y si no, no puede operar en Estados Unidos. En España llevamos 20 años pidiendo que se pueda sacar un billete en la Renfe. Una persona ciega no puede sacar un billete en la página web de Renfe.
Y eso no se puede consentir. Dentro del foro tenemos una asociación que se llama ACIC, Asociación Catalana por la Integración de los Ciegos, que llevó a Renfe a juicio.
Al Supremo.
Llegó al Supremo la cosa, llegó al sistema, al tema de la casación, al recurso de casación, y resulta que el Tribunal Supremo entendió que no era una causa suficientemente clara para entrar en la casación y les condenaron a nuestros compañeros a 4.000 euros de costas. Puede haber habido algún error jurídico en el planteamiento, pero claro, que tú reivindiques un derecho de accesibilidad y acabes condenado por 4.000 euros, hombre, lo cual suscitó la solidaridad de todo el colectivo y suscitó también el que hiciéramos alguna concentración ante el Ministerio. Pero, en todo caso, creo que es grave la situación que existe en esta cuestión.
A nivel de accesibilidad en lo que son los medios digitales, todo lo que es el acceso web, incluso la propia administración también tiene muchísimo que mejorar. O sea, tramitar ahora mismo la declaración de Hacienda con dificultades, pero se puede hacer. Pero si tú eres autónomo y eres una persona con discapacidad visual o ceguera y tienes que tramitar los impuestos trimestrales, el 111 o el 180 o el de final de año, bueno, ármate de paciencia, ¿eh? Ármate de paciencia.
Permíteme 10 segundos, Roberto.
Venga, 10.
Tenemos en marcha, además viene en el texto que tenéis ahí en el folleto, tenemos en marcha una campaña por la accesibilidad de los datáfonos. Es un problema muy serio de seguridad jurídica y económica, porque cuando te encuentras con un datáfono plano, que es la inmensa mayoría, no puedes identificar nada, con lo cual estás en manos del comercial que te atiende, de su honradez, que suele ocurrir, que suele ser honrado, pero si alguna vez no lo fuera, estamos en un alto riesgo económico y jurídico, lógicamente, para poder defender nuestros derechos. Entonces, esa campaña de los datáfonos, desde luego, la vamos a mantener con mucha energía, porque creemos que es algo gravísimo.
Martina, a veces en estos programas nos damos cuenta de cuánto nos falta todavía por recorrer con estas cosas que acaban de contar Ricardo y Andrés, ¿no? En cuestiones que debería ser de sentido común, ¿no? Que pudieran tener acceso a esos productos etiquetados, lo que acaban de decir de los datáfonos, o la accesibilidad a los trenes, a los aviones.
¿No? La cuestión es que el que lo diseña posiblemente pues esté en la normalidad.
Claro.
Entonces es que no, yo creo que el cerebro humano, o tienes una experiencia cercana, o tienes alguna cuestión, o se tiene que regular. Normalizar para que no dependa de tu experiencia personal a la hora de diseñar los entornos
y
los entornos y claro. Todo, sino que tiene que ser un diseño inclusivo para el 99% de la población, no el 80%, que es a como estamos ahora, porque tú, si quieres conseguir un zapato que se salga por arriba o por abajo, una talla que se salga por arriba o por abajo, pues no están diseñados para todos.
Bien, llegamos al final. Martina Fernández, muchas gracias.
Gracias
vuelve,
a vosotros.
Vuelve cuando quieras al programa, ha sido bueno. Un placer conocerte, muchas gracias. Andrés Mayor, muchas gracias también.
Gracias a ti.
También estás invitado, por supuesto, cuando quieras. Y Ricardo Gayol, muchas gracias, Ricardo, por ponernos sobre la pista de este trabajo del foro. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias y defendemos el fomento asociativo, que es lo que conmueve realmente a los poderes fácticos.
Pues muchas gracias.